Eso es lo que vamos a estar estudiando, creo que por los siguientes tres domingos. Porque ahora que sabemos, vea dos versículos en este capítulo. Primero el primer versículo. Efesios capítulo 4, versículo 1. Eso es lo que hemos visto en los últimos domingos. Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ya ahí fuimos por unas semanas analizando este pasaje y cómo, qué es nuestra vocación, que cuál es nuestra misión en esta tierra, qué es lo que Dios quiere que hagamos, nuestra vocación, el lado positivo. Y cuando llegamos ahora al versículo 17, ahora tenemos un lado negativo, porque él empieza diciendo: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pues por un lado tenemos una vocación que hemos de llevar a cabo, pero por como la otra cara de la moneda, tenemos esto de una vanidad en la vida. Una vanidad que vivimos antes, una vanidad que es una trampa para nosotros ahora, y Pablo está ahora dando las instrucciones, no solo de cómo debemos andar, dignos de la vocación, pero cómo es que no debemos andar. Para evitar caer en esa vieja rutina, en esa vieja vida, en esa vieja vanidad, como Pablo los llama. Versículo 17 hasta el 21 es el pasaje que nos toca esta mañana. Y Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora lo que estamos viendo aquí, no estamos hablando de normas y legalismos. Ahora que estamos viendo un lado negativo de nuestro andar en Cristo Jesús, todo el mundo se va a quejar de que no, es no permitir eso, son prohibiciones aquí, prohibiciones allá. Ustedes saben que, bueno, los que me conocen, estamos hablando de nuestro estilo de vida. Y a mí me gusta mi libertad en Cristo Jesús. A mí me gusta la libertad que tengo como para vivir como Dios quiere que yo viva. Y cuando la Biblia dice que yo no debo andar como los otros gentiles, yo entiendo eso como debo llevar un estilo de vida diferente. No es decir que debemos como meternos en un molde que es tan raro que a nadie podemos alcanzar. Es simplemente decir que hemos de evaluar cómo estamos viviendo, para qué estamos viviendo, cómo se ve nuestro testimonio delante del mundo, y vivir como Dios quiere que vivamos. Entonces, esto de no vivir como los otros gentiles está tocando esa área de nuestro estilo de vida, nuestro andar, nuestra vida diaria. Entonces, tengo dos preguntas, tratando de contestar estas dos preguntas con el texto que tenemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Usted pasa, bueno, 24 horas al día haciendo algo, ¿okay? Durmiendo, comiendo y durmiendo, y bueno, si tiene trabajo, trabajando. Pero ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué es que pensamos lo que pensamos? ¿Por qué nos dedicamos a eso de que nos dedicamos? ¿Por qué? Y luego, después de pensar en eso, de por qué andamos como andamos, si a mí me gustaría cambiar algo en mi vida, si a mí me gustaría cambiar cómo estoy viviendo mi estilo de vida, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Y esto es lo que queremos ver. Se me quedó mi chunchi acá. Empezando en el versículo 17, ¿sabe lo que vemos primero? Vemos esta prohibición primero. La prohibición, porque Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No es solamente que Dios lo dice, ahora Dios lo requiere. Es como una prohibición. Dios dice, Dios lo requiere, no ande como los otros gentiles. Y como dije al principio, ustedes que me conocen saben que a mí me gusta la libertad en Cristo Jesús. Lo que pasa es que los hombres, ¿sabe lo que los hombres quieren hacer? Los hombres quieren poner sus propias prohibiciones a la gente. Y si hay prohibiciones para para los cristianos, para nosotros, debemos sacar las prohibiciones de la misma Biblia. Porque hay mucha gente que quiere prohibir al hombre andar pelo largo. Hay muchos hombres que quieren prohibir a la mujer andar pelo corto. Hay muchos hombres que quieren prohibir tatuajes. Hay muchos hombres que quieren prohibir piercing. Hay muchos hombres que quieren prohibir aún meter a sus niños en las escuelas públicas. Muchos hombres que tienen un montón de normas y un montón de prohibiciones, pero lo que yo quiero decir es, ¿qué dice la Biblia? Y cuando estamos hablando de Cristo Jesús, por supuesto estamos hablando de una vida diferente, y eso implica prohibiciones. ¿Por qué? Porque Dios quiere cuidarnos. Dios tiene una misión que Él quiere cumplir, y por eso va a seguir con eso de dirigirnos en nuestro andar. Prohibiciones. ¿Qué es esto que está sonando? ¿Qué es esto? Es que yo no voy a poner ese chunchi que tenía Koki para hacerme como Garth Brooks y cantar country. Ahora vamos a ver. Ok. Gracias. Muy amable. Muy amable. Profesionales allá manejando el video beam. ¿Cierto, Luigi? Está dormido allá. ¿Qué es lo que Pablo dice en cuanto a eso de la prohibición? Realmente no entra en esos detalles que mencioné antes. Y lo que él dice es que no debemos andar como los otros gentiles. No debemos andar como los otros gentiles. ¿Qué quiere decir? Fíjense bien, quiere decir que usted es gentil también. ¿Okay? Y si uno, bueno, sabe un poco de la Biblia y dice, pero ya no soy gentil, ya soy cristiano. Pero Pablo dice que ustedes no deben hablar como los otros gentiles, que quiere decir que ustedes son gentiles también. Y cuando entendemos eso, entendemos que Pablo está hablando de realmente nuestra vida física. No tanto nuestra vida espiritual en Cristo Jesús, que claro, yo soy una criatura nueva en Cristo Jesús, nací de nuevo, hay un hombre nuevo dentro de mí, pero siempre ando en esta carne. Siempre ando en este cuerpo vendido al pecado, este cuerpo pecaminoso, este cuerpo que tiene la tendencia a hacer las cosas que estamos leyendo en este pasaje. Entonces tenemos que darnos cuenta de que cuando Pablo está hablando aquí de cómo andan los otros gentiles, aun si usted es cristiano aquí con nosotros, estas son sus tendencias naturales. Esas son sus tendencias, porque así como es como vivimos antes, así es como quiere vivir la carne que tenemos. ¿Por qué? Porque somos gentiles como los otros. Y él dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, que hablando del estilo de vida, nuestro andar, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ellos andan en una vanidad, es una vanidad interior, es una vanidad de su mente. ¿Qué es lo que quiere decir vanidad? La vanidad de su mente es que quiere decir que su vida interior, a ver, no ande como los otros gentiles, que ellos anden en la vanidad de su mente. Creo que pasé esto. Ok. Creo que la tecnología es del diablo. Pero está bien, está bien. Cuando él dice la vanidad de la mente, ¿qué es lo que usted tiene en como la imagen que se crea eso en la mente? Vanidad. Vanidad quiere decir hueco. Vanidad quiere decir vano, sin sustancia. Si pudiéramos ver adentro de la mente de la persona común y corriente, ¿qué veríamos? Creo que veríamos todas las metas que tienen para este mundo. Todas las metas que tiene como para complacerse a sí mismo. Todo lo que es la mente de alguien que no tiene a Cristo es vanidad. No tiene sustancia. ¿Por qué? Porque no tiene propósito eterno. No tiene algo que realmente tiene que ver con algo más grande que este mundo. Es solo pensar en el yo. Quiero satisfacerme a mí. Yo quiero vivir bien. Yo quiero hacer esto. Yo y yo. Así es una mente de vanidad, así es una mente sin sustancia, vacía de lo que Dios quiere. Y cuando Pablo dice esto, dice que ellos anden en la vanidad de su mente, es eso lo que debemos evitar. ¿Por qué andan en la vanidad de su mente? Versículo 18. Ellos andan en la vanidad de su mente porque dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. El entendimiento, lo que hay en la mente es entenebrecido, oscuro, sin luz. ¿Qué es la luz? Ahora para avanzar a esto, Salmo 119, 105. Dice que, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. El hombre común y corriente, el hombre, la persona que no tiene a Cristo Jesús, tiene el entendimiento entenebrecido, oscuro, sin luz, porque no ha recibido la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, no hay como saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Aún conocemos a Cristo Jesús a través de lo que dice la Biblia. Sabemos algo de Dios por lo que dice la Biblia. Es la luz que nos alumbra. Y también en Juan 1, habla de Cristo Jesús también siendo la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Cristo es la luz. Por supuesto, alguien que no conoce a Cristo no tiene luz, tiene el entendimiento oscuro. Oscuro. Y esto es exactamente lo que Dios quiere hacer, es darle luz. Vea lo que dice 2 de Corintios. 2 de Corintios 4. Vamos a salir de Efesios un par de veces para leer unos pasajes y este es el primero. 2 de Corintios capítulo 4, empezando en el versículo 3. 2 de Corintios 4, 3. 2 de Corintios 4, 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesucristo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que Dios quiere es darnos luz donde solo hay oscuridad. Si usted está aquí y no conoce a Cristo Jesús, no tiene la seguridad de la salvación. La Biblia dice que tiene el entendimiento entenebrecido, sin luz. Y lo que Dios quiere es que usted deje entrar las palabras de Dios. Este evangelio de que Cristo murió por usted, resucitó, quiere darle vida eterna. Y que reciba esa luz que se llama Cristo Jesús. Para empezar a andar con Él en una relación personal. Volviendo a Efesios. Pablo dice que debemos evitar este andar en la vanidad de la mente. Teniendo esos gentiles que teniendo el entendimiento entenebrecido, y dice también que son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Además de eso, además de tener este entendimiento oscuro, no tienen luz. Dice que están ajenos de la vida de Dios. ¿Cómo es la vida de Dios? ¿Cómo es la vida que tiene Dios? Si es la vida de Dios, ¿cómo es? Como dice este versículo, vida espiritual. Y también es vida eterna, porque Dios jamás morirá. Entonces estamos hablando de una nueva vida. Efesios 2:1 nos explica la condición de cada uno antes de conocer a Cristo Jesús. Que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No estamos hablando de una muerte física, estamos hablando de una muerte espiritual. Una separación de Dios, de que ahí está el hombre viviendo en su vida oscura. Ahí está Dios viviendo una vida eterna, una vida dentro de la luz. Y Dios invitando a quien quiera a llegar a la luz, a arrepentirse de sus pecados, de su vida vana, para aceptar a Cristo Jesús y aceptar la luz que Él tiene para uno. Es eso, es reconocer que uno sin Cristo está muerto, está separado de Dios y no tiene vida eterna. No tiene vida espiritual. Pero en Cristo hay esperanza, en Cristo hay salvación, porque en Cristo hay vida. Pero ¿sabe por qué el hombre no acepta a Cristo Jesús? ¿Sabe por qué el hombre no aceptan esa luz porque el hombre sigue ajeno de la vida que hay en Dios. ¿Qué dice la Biblia aquí en este versículo 18? Que ajenos de la vida de Dios, en primer lugar por la ignorancia que en ellos hay, y en segundo lugar por la dureza de su corazón. Hay muchos que no han oído. Hay muchos que no han oído el Evangelio, y uno dice, ¿y cuál pueblo nunca en estos días, después de tantos misioneros y tanto del cristianismo, quién no ha oído? Tal vez su vecino, tal vez su compañero de trabajo, tal vez su compañero de estudios en el colegio, en la universidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno se cría en una, como un ambiente, una sociedad, entre comillas, cristiana, es muy fácil ver el cristianismo como una religión y nunca jamás oír de Cristo Jesús y del Evangelio. Entonces, si es por ignorancia, podemos solucionar esto y hablar de lo que Cristo ha hecho por nosotros y hablar de la esperanza que tenemos en Él y la vida eterna y una vida, pero de veras, de propósito. Algo que vale la pena. Pero también, yo creo que como Pablo dice ahí en esa última frase, que no solo es por la ignorancia que en ellos hay, bueno, si es por ignorancia, que sepan que Cristo murió por el mundo. Y quien quiera que aceptarlo, puede aceptarlo y tener la vida eterna. Pero por muchos es por la dureza de su corazón. Es por la terquedad. Es por decir que, no, eso no puede ser. ¡Ay, esos cristianos, montón de panderetas! ¿Ven? Entonces, es que uno oye, pero no lo quiere, lo rechaza, y es por la dureza de su corazón. Es por ser terco. Es por decir, no, yo puedo llegar al cielo de mi manera, y allá usted. Y Dios dice, buena suerte. Pero es por la dureza de nuestro corazón. No seamos duros de corazón. Porque es tan fácil, la salvación es tan buena, es tan preciosa y es tan fácil que no hay excusa. Solo es creer en Cristo Jesús y recibirlo como su Salvador personal. ¡Tan sencillo! ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos arrodillamos delante de Él para decirle que sí, yo soy pecador? Yo sé que yo vivo en esta oscuridad de una vida de pecado, pero yo quiero aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Tan fácil? Es por la dureza de nuestro corazón. Estamos pensando y creyendo que de veras tenemos otro camino que, por el cual podemos llegar al cielo. Y es una mentira, estamos engañándonos a nosotros mismos. No andemos así. Leamos este pasaje otra vez para recibir esa exhortación de Pablo, ese aviso contra un andar, un estilo de vida poco saludable. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo es que andan? Que anden en la vanidad de su mente, porque tienen una mente vana, teniendo el entendimiento entenebrecido, porque no conocen a Dios, no conocen la Biblia, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así es como comienza. Pablo nos tira esa prohibición de no andar como ellos. Y analizamos su andar interno. Ahora vea lo que dice el versículo 19. Porque como cada árbol va a dar fruto, cada persona también da fruto. ¿Y por cómo es? Por su naturaleza. Dice los cuales esos mismos gentiles, los otros gentiles, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora, no podemos meternos en tanto que implique este versículo. Pero cuando dice que ellos perdieron toda sensibilidad, ¿sabe lo que quiere decir? Es que a veces me estorba oír a la gente hablar de esos criminales como los asesinos, violadores, los más malos de este mundo, como que ellos están allá, los más malos, y yo estoy aquí, un poquitillo menos malo, pero llegando a ser santo. Pero ¿sabe lo que pasa? Tenemos la misma naturaleza cada uno. Cada uno de nosotros somos pecadores. Cada uno de nosotros nacimos en la raza de Adán. Cada uno de nosotros somos pecadores por naturaleza. Lo que pasa es que algunos ya han perdido toda sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que ustedes que conocen su conciencia, ya saben cómo es. La conciencia de uno, que es tan como sensible a veces cuando uno es niño, cuando uno está llegando a ser joven. Y uno sabe por la conciencia cómo discernir el bien y el mal. Y usted sabe, pero si lo hago, Dios me va a matar. ¿Ve? Oh, pero si lo hago y me pescan, ¿me entiende? Y esa vocecita adentro es su conciencia. Es ese órgano espiritual que Dios está usando para convencerle de su pecado, de convencerle del camino que es recto. ¿Y qué es lo que pasa? Usted dice, pero si hago esto, me va a ir mal. Pero lo hace. ¿Y sabe? No va tan mal como usted pensaba. Y usted dice, oh, qué bueno. Entonces, voy a intentarlo otra vez. Entonces, ¿lo hace? ¡Ah, qué dicha! Es como un amigo mío, es que él me dijo su dicho. Era un cubano. Y él me dijo, no, si uno va a nadar en el río, tiene que saber dónde guardar la ropa. ¿Entiende el dicho? Porque estábamos hablando del adulterio. No, si uno va a nadar en el río, tiene que saber dónde guardar la ropa. ¿Qué quiere decir? Que él se había metido una vez y como que, pero luego aprendió a cómo guardar la ropa allá para que no lo pescaran allá en su pecado. Y usted hace lo mismo. Porque usted está haciendo algunas cosas hoy que hace unos años para usted eran como lo máximo del pecado y al hacerlo la primera vez usted estaba pero como asustado. Pero ahora, común y corriente. ¿Sabe por qué? Porque por el paso del tiempo usted cauterizó su conciencia. Es como meter como la mano en el fuego y pero quema. Pero ahí va perdiendo un poco cada vez que toca lo caliente, perdiendo la sensibilidad. Así es como los hombres llegan a ser los grandes criminales, asesinos, violadores, porque empezaron en lo pequeño y ahí van desarrollándose, cauterizando su conciencia. Y así es igual con todos. Todos están en un proceso de desarrollo. O estamos creciendo en Cristo Jesús, o estamos desarrollándonos como pecadores. No hay como neutral. O estamos subiendo o estamos bajando. Y cuando Pablo dice esto en el 19, esos otros gentiles, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con aridez, no solamente con a escondidas, no, estamos hablando con ganas, pero con aridez, dice, toda clase de impureza. No un poquitillo, pero es toda clase de impureza. Entonces el hombre va poco a poco cauterizando su conciencia, perdiendo su sensibilidad al guía del Espíritu Santo. Y luego desarrolla en el hombre la lascivia. ¿Sabe qué es la lascivia? Es eso de, es como dar rienda suelta a sus placeres. Lo que a usted le gusta, hágalo. Y si eso luego pierde la sensación que no le da más placer, entonces siga en otra cosa y siga en otra cosa. Y ahí va como en el mismo proceso de perder su sensibilidad y de desarrollar la lascivia, eso de sus deseos desordenados. Entonces llega a cambiar su conducta, porque luego se entrega a toda clase de impureza. La mente vana desarrolla un estilo de vida vano, un estilo de vida bien metido en toda impureza. Yo no sé si creo que tenemos un tiempito. Vamos a Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1 vemos este proceso bien destacado, porque empieza con la mente, empieza con alguien que es sensible a Dios a través de su conciencia. Dios está convenciéndole de su pecado, está convenciéndole de que no debe andar en un camino recto, pero el hombre en su terquedad, ahí está, y su necedad, está desobedeciendo y cauterizando su conciencia, perdiendo la sensibilidad, entregándose a eso de la lascivia. y eso da fruto en su estilo de vida. Romanos 1, empecemos en el versículo 21, perdón. Romanos 1:21. Pablo dice: pero habiendo conocido a Dios, fíjense en eso, tenían como conocimiento de Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Empiecen en la mente. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Lo que pasa en la mente luego pasa a dar fruto y manifestación en el estilo de vida. Versículo 25: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, estilo de vida, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Veo qué pasa? Uno es entregado a una mente reprobada y luego hace. La vida interior se manifiesta en la exterior. Versículo 29: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, es que las hacen con ganas, reclutan, dice, sino que también se complacen con los que las practican. Exactamente como Pablo dice en Efesios 4, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Y sabe qué es lo que Pablo quiere decir a nosotros? Andemos diferente. Esa es la prohibición. No andemos como los otros gentiles en una vanidad de nuestra mente, una vanidad que tiene que ver con una carencia de la palabra de Dios o conocimiento de Dios. Una vanidad que resulta en un andar, un estilo de vida muy poco saludable, entregándonos a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y no me diga que usted no es capaz de una vida así. Todos nosotros somos capaces de una vida así. Yo no, es que solo el hecho de ver tantos pastores caer como en los brazos de la falda ajena, uno sabe que no hay nadie exento de eso. Todos corremos esa, como ese peligro de caer en la trampa de la vida vieja, de caer en la trampa de esa vanidad. Entonces, ¿cómo es que podemos evitar eso? O podemos volver a nuestras primeras preguntas. Las primeras preguntas que dicen, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué andamos como andamos? Creo que lo vemos bien. Es por lo que metemos en la mente. Porque lo que tenemos en la mente, la vida interior, es lo que sale en la vida exterior. El estilo de vida solo es una manifestación de cómo es usted adentro. Entonces, a mí no me importa cómo usted anda. Bueno, sí, claro que a mí me importa. Pero es decir que yo no voy a tratar de controlar a ustedes para que se vistan como yo quiero que se vistan, o que se corten el pelo, o que no corten el pelo, que anden así, que anden asá. ¿Sabe por qué? Porque es una buena vara de medir verlo y ver su vida. ¿Qué está haciendo? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace con su tiempo? ¿Qué sale de su boca? ¿Cómo se ve? ¿Me entiende? Es una buena indicación de su vida interior. Y como pastor, yo siempre quiero saber eso, para saber dónde estamos y hacia dónde vamos, para ayudarles a crecer en Cristo Jesús. ¿Cuál es el consejo entonces? Versículo 20. Ande diferente, claro. Y si quiere andar diferente, lo que tiene que hacer es aprenda a Cristo. Pablo dice en el versículo 20, más vosotros. A mí me gusta eso, cuando Dios pone una diferencia allá. No ande como los otros gentiles, más vosotros. Ahora sí tenemos una diferencia. Ahora sí tenemos el lado positivo. Más vosotros, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Lo que necesitamos es un cambio de nuestro estilo de vida. Lo que Pablo dice es que evite ese andar, el andar de los otros gentiles. Ok, Pablo, ¿cómo lo hacemos? Si yo quiero cambiar mi conducta, si yo quiero cambiar mis deseos, si yo quiero cambiar cómo pienso, si yo quiero cambiar cómo soy, porque yo soy como usted, hay cosas en mi vida que a mí me gustan. Hay características de mí, de mi personalidad, que no me gustan. Y yo le digo a Dios, Dey, entonces, ¿cuándo voy a acabar con ese proceso de conformarme a Cristo? Porque Dey, parece que todavía no ha terminado eso. No sé si tiene otras cosas que hacer y no se preocupa tanto de mí, pero ¿en qué estamos? Ok, si quiero cambiar mi estilo de vida, si yo quiero ver esos cambios realizarse en mi vida, ¿cómo lo hago? Aprenda a Cristo. Aprenda a Cristo y fíjense bien lo que dice en el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así acerca de Cristo. ¿Es eso lo que dice la Biblia? No. ¿Cuántas personas conocemos que conocen un montón acerca de Cristo y que viven una vida del infierno? Que viven como unos paganos, pero pueden explicarse la brecha entre Génesis 1:1 y 1:2, pueden explicarse las siete dispensaciones, pueden explicarse la caída de Satanás que usted puede encontrar en Isaías 14 y 28. El hombre, oh, pero eso es bueno. El hombre que me entrenó para el ministerio, todos los años que me entrenó, estaba en adulterio como 20 mujeres y estaba robando plata de la iglesia donde estaba trabajando como pastor hasta casi $500,000. Y por casi, bueno, por lo que uno sabe, una década o más. El hombre tenía conocimiento, pero conocimiento acerca de Jesús. Pero cuando dice que debemos aprender a Jesús, eso es algo muy diferente de aprender acerca de Cristo Jesús. Estamos hablando de una relación personal. Estamos hablando de acercarnos a Dios, acercarnos a Cristo Jesús y conocerlo. Aprender a Cristo. Una relación personal. Porque una vez que usted lo conozca, no va a querer meterse en tantas cosas como en esas áreas grises. Va a querer vivir para Él, va a querer entregarse para Él, va a querer hacer todo lo que está haciendo para la gloria de Él, porque lo conoce. Y no va a querer romper esa comunión dejando entrar el pecado en su vida. Eso es lo que necesitamos, aprender a Cristo. ¿Cómo es que aprendemos a Cristo? Vea lo que dice, versículo 21. No habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Lo que tenemos que hacer es oírle, a ver si puedo avanzar esto, oírle para luego ser enseñado por él. ¿Cómo es que oímos a Jesús hoy en día? Ok, yo no sé cómo ustedes lo hacen, pero yo lo hago a menudo fumándome marihuana, ok, y tomando cerveza para tener visiones en la noche. Y qué buenas visiones en la noche tengo. Para oír de Dios. Esa es una mentira. ¿Cómo es que oímos de Dios hoy en día? No es a través de visiones en la noche. No es a través de una revelación directa que Dios abre el cielo y me... No. ¿Cómo es que oímos a Jesús hoy en día? Solo hay una manera segura. Y es una manera muy segura. es que yo lo siento mucho por la gente que siempre está esperando la revelación directa, como la voz audible de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ¿cuál es más segura? ¿La palabra oída, la voz audible, o la palabra escrita? Este es un contrato escrito por Dios. Yo no tengo que recordar qué fue que Dios me dijo el otro día, que no me acuerdo, pero estaba hablando de... No. Solo tiene que abrir la Biblia y decir, no, Dios, yo tengo aquí escrito que usted me dijiste que... Aquí. Abrir la Biblia y oírle. Hemos de pasar bastante tiempo en la Biblia. Hemos de pasar bastante tiempo en la Biblia leyéndola, estudiándola, meditando en ella, contemplando lo que ella dice. Este libro es precioso, es que contiene las meras palabras de Dios. Es un libro que usted puede estudiar por horas, cada día, por el resto de su vida, y nunca jamás llegar a las profundidades que Dios tiene en este libro. Yo he estado estudiando este libro por horas, cada día, por los últimos 12 años. Y todavía estoy viendo cosas nuevas todos los días. Abra la Biblia, oiga a Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que Pablo dice? Además de oírle, tenemos que ser enseñados por Él. Yo fui un buen estudiante en el colegio. ¿Es una mentira? Yo sé cuál es la diferencia entre oírle a alguien y ser enseñado por él. ¿No es cierto? Nos sentamos frente a la maestra o al profesor para oírle, pensando en la bajenga después. ¿Ve? O pensando en esa chica que está sentada ya como ahí, pensando y oyendo, pero no siendo enseñado por el maestro. Y creo que ahí es porque muchos de nosotros tenemos siempre, como los otros gentiles, el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Porque estamos oyendo cada domingo, cada miércoles, tal vez a través de fundamentos o perspectivas o lo que ofrecemos aquí o enseñanzas que nos llegan a través de la radio. Pero no nos sentamos con Cristo Jesús para oírle y luego ser enseñado por Él. Recibir la enseñanza, meditar en lo que dice la Biblia, ver cómo puedo aplicar lo que dice este libro en mi vida. Así es como Cristo nos enseña, así somos enseñados por Él. Y es la combinación de estas dos cosas que prende la luz. Oír no es suficiente, muchos oyen y siguen con el entendimiento entenebrecido, pero cuando oímos y somos enseñados por Él, recibimos esta enseñanza. Ahora tenemos luz. ¿Por qué? Porque ahora la mente, ahí se prende la luz en la mente y uno dice, ¡wow! Entonces hay un plan más grande que yo en este mundo. ¡Wow! Es que Dios me quiere tanto. Dios me ha dado no solamente vida eterna, pero es vida abundante. Dios tiene una parte para mí en su gran plan para este universo. Hay algo que Él me ha dado que hacer. Y todo se abre. La luz se prende cuando oímos y somos enseñados por Él. Pero tenemos que sentarnos a sus pies y pasar bastante tiempo en la Biblia, oyéndole, meditando en lo que dice para ser enseñados por Él. Esto es lo que necesitamos para evitar la vieja vanidad. Véalo. Pablo dice, ande diferente, no como los otros gentiles. Entienda que usted sigue siendo un gentil en la carne. Esas mismas tendencias usted tiene. Las tendencias hacia la lascivia. Las tendencias hacia un estilo de vida de cada clase de impureza. Entonces Pablo dice, ande diferente. ¿Cómo? Aprenda a Cristo. Simple, sencillamente, conocerlo. Pase tiempo con Él, escuchándole, hablándole, desarrollando una relación personal con Él. Oír y aprender. Y una vez que se prende la luz, ¿sabe lo que pasa? Usted sabe qué hacer. Esto es lo que vamos a ver de hoy en ocho. Porque Pablo sigue desarrollando esta idea. Ahora que estamos aprendiendo a Jesús, oyéndole y recibiendo la enseñanza, ya vamos a querer cambiar lo que estamos haciendo para complacerle a Él, para andar más cerca de Él, para andar donde Él anda, para cambiar nuestro estilo de vida, para glorificar a nuestro Señor. Eso es lo que vamos a ver de hoy en ocho. Oremos.